Bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Título. El día de hoy tenemos el placer de tener a Sabina Alcaraz, diseñadora e ilustradora. Ofrece sus servicios de identidad visual, packaging, estampados, tanto propios como a medida. Es profesora asociada de la Universidad Politécnica de Valencia y cuando es temporada también vende turrones en Turrones Alcaraz Sirvent. ¿Lo he pronunciado bien?
Sí. Sí, sí, sirven. Además es súper gijonesco ese apellido.
Genial. ¿Cómo estás, Sabina?
Muy bien, encantada. Súper contenta de estar aquí. Un poco nerviosa porque es la primera vez que vengo a un podcast, pero aquí estoy.
¿Ah, sí? Pues cuando entrevisté a Toni Colom, también fue su primera vez en un podcast. Y luego de eso no ha parado de salir en podcast. Y así que ya te veré. Pero he visto que estás haciendo también cosas en ClickUp. En ClickUp no, en... ¿Cómo se llama la aplicación nueva...? ¿Qué es de vos? Clubhouse.
Ah, vale, Clubhouse.
Sí.
Bueno, estoy ahí, me está aburriendo un poco la verdad la aplicación, pero es interesante.
Ok. Bueno, pero son cosas de vos, es como un podcast, ¿no? Es como una radio.
Sí, yo es que soy un poco una radiofonista, cantante frustrada por tener una voz horrible, pero me encanta la radio, siempre me ha encantado esto y los podcasts, por eso me apasionan. Así que por eso estoy encantada de estar aquí.
Vale. Sabina, la primera pregunta que le hago a todo el mundo es ¿por qué diseño? En tu caso, ¿por qué diseño y por qué ilustración?
No sabría decirte por qué diseño, porque realmente yo estudié Bellas Artes. Bueno, okay. Yo quería ser pintora, siempre había dibujado, había pintado y tenía clarísimo... tenía clarísimo que al final hice Bellas Artes y empecé con pintura, siempre pintura. Y fue en quinto, porque todavía era licenciatura, no era un grado, no eran 4 años, eran 5. Fue en quinto que cogí una asignatura de diseño. Y ahí fue cuando me enamoré del diseño, empecé a hacer proyectos, bueno, me encantó, luego hice el máster de diseño e ilustración. Entonces ha sido un poco como por inercia, una cosa me ha llevado a la otra, ni siquiera no siento yo que lo haya decidido de alguna forma, porque ni he dejado de pintar, ni creo que el diseño sea muy independiente a lo que hago en ilustración y
okay.
No sé qué pasa.
Ah, eso. Pues. Vale.
Y por eso, o sea, que por qué diseño, no lo sé muy bien. Creo que es un poco un mix de todo. Pintura, diseño, ilustración.
Ok, es un poco donde te ha llevado la vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Y en qué momento te haces freelance?
Pues
¿y
me
por
hice
qué?
Freelance
Perdona.
enseguida, okay. Porque, a ver, soy como súper inquieta, me encanta el tema de ir trabajando directamente con personas y me encanta el tema de trabajar en proyectos súper diferentes. Entonces, okay. Cuando estaba haciendo el máster, que fue como el año después de la carrera, eso que ya te empieza a salir alguna cosa, empiezas a hacer un proyectito, bueno, cosas súper pequeñas, pero ya te empieza a ilusionar tal, y tenía bastante claro que quería ser freelance.
Okay.
A partir de ahí ya nunca más, bueno, trabajé en una empresa, pero como no compartía mucho el tema este de hacer prácticas y que te explotaron de alguna forma, bueno, era un tema un poco controvertido, pero yo no estaba muy por la labor, entonces mi idea era un poco, bueno, para hacer muchas horas para otro, voy a hacerlas para mí y a ver qué tal. Y ese fue el inicio.
Ok, o sea... Desde el principio, si tomaste la decisión de ser freelance y te lo has montado todo tú.
Sí, ¿no? Eso es.
Genial. Y cuando tomas la decisión de ser freelance, ¿ya tenías algunos clientes? ¿Cómo comienzas a buscar clientes?
Bueno, es que yo ahora lo pienso y realmente es que no sé si alguna vez he buscado clientes. Quiero decir,
okay.
Es como que lo he hecho fatal. O sea, si volviera a pensar, diría, venga, vamos a hacerlo en serio. Aunque seas diseñadora, si quieres ser autónoma, tienes que ser de alguna forma empresaria.
Claro.
Tienes que buscar clientes, hacer cuentas, previsiones, y todo eso yo fatal, yo todo mal.
Ok, ¿por qué?
Así que fue porque nunca hice como ninguna estrategia para buscar clientes, o sea, era como que iba por inercia, tenía ahora algo tal. Sí que es verdad que desde el principio sí que he trabajado mucho mi página web, como que la he ido actualizando cada año, o sea, es algo que llevo muy al día. Redes sociales, pero ni siquiera lo hacía bien, no entendía muy bien cómo conectar con clientes a través de Instagram, por ejemplo. Y entonces, no sabría decirte, en un principio creo que fue un poco pues eso, por inercia. Como un cliente ahora, otro que llega porque tal, y así, así.
Vale, y con eso, con el boca a boca te has ido dando a conocer, ¿no? Me imagino que...
Sí.
Okay.
Luego ya, en realidad ya posicionando, sí que es verdad que la web, sí que clientes llegan por Google y por Instagram.
Vale, genial. Y cuéntame un poquito más por Instagram, ¿en qué momento comienzas a dar el salto? Porque quiero que sepas que he visto tu web y he visto la de Turrones y me pasa cada vez que veo una web muy guapa como la tuya, que me hace replantearme toda mi web. Y digo, como es que mi web es un desastre. Y digo, vale, hay que volver a rediseñar. Esto está muy feo, hay que arreglar. Mira la web de Sabina, qué guapa está aquí. Y me encantó. Y he dicho como, vale, me estoy replanteando un rediseño nuevo.
Oye, esto es todo un honor que me lo digas, de verdad.
No, pero es que es muy guapa. Tanto tu Instagram, o sea, todo el look and feel que tiene tu Instagram y tu web, que va muy de la mano, queda muy bien. Y de hecho, cuando entras a la sección de blog, que ha sido la particular que entré y me encantó porque estaba cada uno como si fuera un póster y me moló muchísimo.
Es que cuando la página web la reestructuré, la rediseñé, incluí las fotos nuevas de marca personal, el apartado de blog lo que hice fue intentar optimizarlo para que las imágenes sirvieran también para Pinterest.
Okay.
Que se lleva bastante estas imágenes verticales, entonces lo que hice fue poner la imagen principal como esta imagen para Pinterest, que creo que era algo súper útil.
Vale, ¿y la web la has diseñado tú? ¿Has buscado algún programador que te eche una mano o todo ha sido tú?
No, yo tengo, o sea, trabajo con, iba a decirte Procreate, ¿cómo se llama? Elementor.
Vale, sí, Elementor.
Sí, y nada, y maqueto todo.
Vale. Todo. Genial.
De hecho pensaba, venga, deberías contratar a alguien que haga copywriting, que te escriba bien los textos, pero me motivé un fin de semana y los escribí y de momento se queda así porque como de momento creo que no necesito más, ya veremos en un futuro.
Ok, pues está muy guapa, está genial. Te pregunto lo del salto a Instagram, ¿en qué momento dices, vale, voy a comenzar en mi Instagram y voy a comenzar... Y voy a empezar con... ¿Cómo te planteaste algún tipo de estrategia, de estructura, de qué vas a, cómo piensas en el contenido que vas a sacar?
Es que yo creo que el cambio fue de que yo entendía Instagram. Bueno, entendía. Era como una inercia de pues, diseñadores, de ilustradores, ¿qué hacemos? Utilizarlo como un portfolio. Entonces claro. Yo utilizaba como portfolio, hacía ilustraciones que subía. Entonces era como siempre subir ahí estampados, tal de estampados... ¿Qué pasa? Que algo que yo no entendía es que la gente que me seguía en Instagram, o que me sigue, que todavía me sigue, son también ilustradores o diseñadores. Entonces, claro, siempre hay ahí como un eso de, a ver, si mis clientes no son diseñadores e ilustradores, ¿por qué me siguen diseñadores e ilustradores? Algo estoy haciendo mal.
Claro.
Entonces, el cambio fue, yo creo, de como hacer un cambio de chip y pensar en utilizar Instagram para ayudar a gente.
Okay.
Yo creo que ese es el punto. Entonces es como con crear unos contenidos que puedan ayudar a ese cliente ideal que yo tengo. Entonces yo pienso en esa persona y pienso qué cosas le podrían interesar. Entonces es cuando empiezo a crear contenido de ese tipo. Continúo publicando trabajos de ilustración o trabajos de diseño que seguramente le pueden interesar más a diseñadores o ilustradores o a posibles clientes, pero lo combino mucho con contenido de educativo de alguna forma o didáctico, mejor dicho.
Claro. Me gusta porque es el punto importante que yo siempre lo comentaba, creo que lo comentaba con Batiste, si no me equivoco, de que muchas veces los diseñadores piensan, vale, voy a hacer networking para encontrar clientes y te vas a hacer networking a conferencias de diseño. Y es como, es muy raro porque normalmente si tú ofreces servicios de diseño y vas a una conferencia de diseño, la gente ofrece el mismo servicio que tú, entonces no vas a conseguir clientes allí a menos que sirvas de complemento, ¿no? Por ejemplo... Yo que diseño más que todo webs, hay muchos diseñadores gráficos que son colegas, que ellos hacen la parte gráfica y luego yo me encargo del diseño web. Entonces ahí sí que sirve, pero creo que el giro que le has dado a tu Instagram de no usarlo como portafolio, sino ayudar a tu cliente ideal, es bastante importante.
Yo creo que ese es el punto. De hecho, me arrepiento un montón de no haberlo hecho antes, porque... No es solo que ayudes, que me encanta, porque es que me consultan cosas por privado y tal. Es que además conoces un montón de gente. Es súper chulo. Okay. Es muy guay. Ojalá lo hubiera hecho antes, pero claro, hasta que no llegas a eso no lo sabes.
Claro. ¿Y tienes un calendario de contenidos? ¿Cómo te planeas el contenido que haces? ¿Solo utilizas Instagram? ¿No? Ok.
Soy incapaz, o sea, lo he hecho mil veces. De hecho, tengo un grupo que hacemos todas las semanas una sesión de mastermind y tal, y siempre estamos como los Excel, que hay que planificar. Soy incapaz de planificar nada. Yo soy, igual que cuando te preparas la ropa para el día siguiente, te levantas y dices, uy, esto no me gusta para hoy, tengo que ponerme otro color. Okay. Pues me pasa lo mismo. Si me planifico contenidos, después no me apetece nada. Incluso si lo veo que se publica solo, digo, pero es que no siento que lo haya escrito yo. Es algo raro. Entonces okay. Yo voy sobre la marcha, literalmente sobre la marcha. Tengo un archivo, tengo un listado enorme donde tengo ideas para ir sacando, pero las voy grabando o voy haciendo stories o voy haciendo los posts según me va apeteciendo.
Vale, ¿y no sientes a veces que deberías estar publicando, porque cada cuánto publicas, es cuando te apetece, haces una publicación? Y stories sí siento que es mucho más sencillo cuando ya se te da bien hablar y ya sabes qué hacer. Pero, por ejemplo, las publicaciones es, vale, hoy me apetece hacer una publicación, la hacemos y la publicamos.
Sí.
Ok,
muy
vale.
Muy mal, ya lo sé.
No, que a cada quien con lo que le funcione, creo yo. A mí, por ejemplo, el problema de llevarlo diario para mí, que es otra perspectiva por completo, es que si hay un día en que no tengo ganas de publicar y me pasa como 3 días seguidos, ya es como que siento que el impulso lo pierdo un poco, ¿no? Que eso yeah. me pasa con todo, o sea, con el gimnasio, por ejemplo, la semana pasada no pude ir al CrossFit y hoy he ido y me costó la vida, o sea, es como cuando ya llevas como una serie de impulsos, para mí es como que lo pierdes, ¿no? Pero al final yo funciono así y tú funcionas de otra manera y es cada cual encontrar qué es lo que le va mejor.
Sí, al final yo creo que refleja un poco cómo te sientes, porque si no publico en 3 días o claro. Por ejemplo el fin de semana no publico stories, pues es que quizá no estoy pensando en trabajar. Claro. Entonces yo lo veo como un trabajo. O sea, no, me he quitado bastante la sensación de que tengo que publicar. No, okay. Cuando publico es porque realmente me apetece o creo que puedo aportar algo. Si no, pues no publico y ya está, no pasa nada.
Vale, me gusta. Tengo más preguntas anotadas aquí. Una es, ¿de dónde viene el estilo, tu estilo de ilustración? O sea, porque tienes un estilo bastante particular y bastante único.
Eso está chulo, que me lo digas.
Vale, no te preocupes que yo voy a seguir aquí lanzando halagos todo el podcast.
No, esto es precioso. Pues no sabría decirte, aunque creo que de alguna manera, yo siempre digo que soy bastante folclórica, porque okay. Es que es verdad, soy muy folclórica. Me encantan todos los pañuelos antiguos, telas, estampados, bordados, todo eso me interesa muchísimo. De hecho, es que yo desde pequeña siempre he bailado folclore, jotas, no sé si conoces los bailes de por aquí.
No mucho.
Bueno,
pero
como las jotas aragonesas, bueno, okay. Entonces siempre me he vestido con un montón de pañuelos, de bordados, me encanta la artesanía y creo que toda esa todo ese imaginario de alguna forma me interesa. Y luego aparte, siempre como formas muy orgánicas, naturaleza, pero bueno, no sé si eso responde un poco a la pregunta, pero siento que puede ser un poco por ahí.
Vale, y si, de hecho, creo que tienes un muy buen ojo porque publiqué la foto del Palau y yo publiqué eso de háganme una pregunta y justo la puse en la foto del Palau porque quería que alguien viera lo bonita que eran las columnas. Y la única persona en todo el Instagram, que mi Instagram está lleno de muchos diseñadores, que comentó, fuiste tú y me dijiste, oye, qué bonitas esas columnas. Y yo como, nadie más las vio, es que son unas columnas preciosas, o sea, son muy, muy guapas.
Qué guay, me encantaron. Es sí, a mí me pasa, y quizá entras en una iglesia o algo que no tiene nada que ver con diseño, pero veréis como unas figuras tienen en el manto, llevan unas flores y un estampado, ¿qué tal? Pues ahí voy yo a hacerle la foto para ver esas formas, eso me encanta.
Claro, yo cuando voy por la calle, mi mujer se burla de mí porque hay veces que me quedo viendo una publicidad y le digo, es que mira cómo está impresa. O sea, me acuerdo que vi una de, creo que era Mercedes, y tenía una camioneta, y yo le decía, es que mira cómo los colores brillan, yo quiero saber qué material imprimieron esto, porque es primera vez que veo algo que esté brillando, ¿sabes? Que esté, o está recién impreso, o está muy bien hecho, y ella como, pero es que tú eres muy raro, y yo como, no, pero es que mira esto, ¿sabes?
Eso iba a decir, tu mujer no te dirá, pero vamos a ver, ¿puedes continuar andando y dejar sí. de mirar estas cosas?
Sí, básicamente, pero ya me tiene más paciencia. Vale, si algún ilustrador que esté comenzando o un diseñador que esté buscando un poco su estilo, ¿qué le aconsejarías?
Pues yo diría que pruebe muchísimas cosas. O sea, okay. Que aunque piense que no den nada por sentado. Porque no sabes si puedes encontrarte trabajando al óleo. Igual te parece muy tradicional, pero encuentras ahí tu estilo con una técnica como esa. O yo qué sé, cualquier técnica que vaya probando, que pruebe muchísimas cosas. Si no tienes una base de todo, no sabes qué elegir.
Claro.
Si no lo conoces, no lo puedes elegir. O descartar, que también es importante descartar cosas, lo que no quieres hacer.
Claro. Lo de la inspiración existe, pero tiene que encontrarme trabajando, ¿no? Un poco.
Claro. Muchísimo. Y con herramientas.
Vale. Pues estoy muy de acuerdo. He visto que estás ofreciendo ahora consultorías, ¿no? Si no me equivoco.
Es que, bueno, no estoy como, todavía no lo tengo abierto para ofrecerlo, pero es algo que ya he hecho sin querer.
Vale.
Entonces es como que lo quiero ofrecer en algún momento, pero ahora no estoy ofreciendo ni abriendo agenda de nada porque estoy, bueno, estoy con el doctorado. Vale. Y estoy solo haciendo cursos con clases y no tengo tiempo de nada, entonces por eso lo tengo un poco en pausa. Pero sí que es algo que me interesa porque lo he ido haciendo como es trabajo de una hora. Okay. Y es muy chulo porque es como en el tú a tú, puedes ayudar muy directamente a alguien y creo que puede ser muy interesante, un servicio muy interesante.
Vale. ¿Y qué tipo de consultoría sería? Más del lado, he visto diseño e Instagram, ¿no? Creo que...
Sí. He hecho de Instagram, o sea, de okay. ayudarte a empezar, porque en una hora parece que no, pero da tiempo a como focalizarte muy bien cómo quieres llevar tu perfil y un poco poner atención a... Hay gente que no se maneja nada, claro. Y entonces en una hora puedes adelantar muchísimo. Y luego, por otra parte, las de diseño son las que te digo que he ido haciendo sin querer. Son okay. un poco entrar en Canva, porque ahora la mayoría de gente trabaja en Canva.
Claro.
Y es como entrar y poner orden. Venga, esto es lo que tienes diseñado, vamos a poner orden, vamos a unificar y darle un poco como un giro a todas. Normalmente son posts para redes sociales, el lead magnet, como arreglar okay. todo un poquito.
Vale, ¿qué opinas de Canva?
Pues me parece una herramienta fantástica.
Ya, a mí me parece una maravilla. O sea, yo es que hay diseñadores que lo ven y dicen, buah, tal, pero a mí es que me parece una maravilla. Yo me acuerdo de ir en el metro diseñando cosas en el móvil, en Canva, y era como impensable esto hace unos años, ¿sabes?
Eso te iba a preguntar, ¿lo has utilizado para diseñar? Porque es que al final, entre que abres InDesign, tal, quizá hay cosas que con la tablet o el móvil, pim pam, en un momento lo haces.
Claro, a mí me pasaba antes que como trabajaba en una agencia de marketing y tenía que ir a una hora de ida y una hora de vuelta... Y tenía que estar diseñando cosas, no me iba a sacar. Y aparte que iba en las horas más altas de Barcelona en el metro, es que no, yo iba en un rincón con 15 personas alrededor. No me iba a sacar el Mac ahí y ponerme, ¿sabes? Y iba con el móvil y me ponía a diseñar con el móvil. Y exportaba portadas de podcast de diseñado allí y para YouTube y bastante bien. Y me ha ido muy, muy bien.
Oye, me alegro porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dices.
Ya, es que mola un montón, o sea, a mí, y no solo para nosotros, sino para las personas que claro, que no manejan Photoshop, no manejan InDesign, no manejan nada, que quieren montarse un negocio, entran en Canva, y como ya tienen estilos predefinidos de muchas cosas, te puedes sacar una identidad visual relativamente decente desde Canva, y muy guapa, y creo que es una...
Yo creo que es buena herramienta, pero sabiendo... con qué estás trabajando. Es decir, claro. Si no eres diseñador, vas a crear una empresa, bueno, vas a empezar con tu proyecto y tal, me parece que igual no puedes invertir en una identidad visual o tal, tal, bien, pues Canva perfecto para empezar, pero claro. Siendo consciente de lo que es, de lo claro, que es claro. Y las limitaciones que tiene, está claro. Pero sí.
Sí. Muy buena. ¿Crees que a futuro este tipo de herramientas quite trabajo a algunos diseñadores? Esta es una pregunta un poco que haría otra persona, pero...
No lo creo.
Ok.
En absoluto. De hecho, me alegro de que la gente que no contrata diseñadores utilice Canva, porque al final, o sea, yo por lo menos como diseñadora no quiero que la gente me contrate, yo lo que quiero es que hagan las cosas bien. Entonces, okay. Si está todo mejor diseñado, vamos a vivir más tranquilos. Cuando vayas con tu mujer por la calle, si más o menos está todo mejor, pues quizá vamos a vivir más tranquilos como diseñadores, ¿no? No creo que se acabe el trabajo por un programa, desde luego.
Ya, estoy de acuerdo. Y al final el buen diseño es invisible. Tú te das cuenta de que algo está... O sea, para la mayoría de la gente, ¿no? Pero tú te das cuenta de que algo no está bien hecho y es lo que te molesta. Por ejemplo, HBO, el servicio de streaming me parece fatal. Me parece el más horrible que haya visto. Si luego, claro, si vienes de usar otro como Netflix, pasas a HBO y son ejemplos. Y tú entonces te das cuenta de pequeños detalles. Pero, por ejemplo, no te das cuenta de lo bien diseñado que está Netflix a nivel de usabilidad. Entonces son esos pequeños detalles que creo que la gente se ha dado cuenta. Cuéntame un poco, porque veo que ofrece identidad visual, packaging y estampados, ¿no? Esos son los tres servicios que veo que tienes en la web.
Sí, pero siempre los quiero cambiar, porque es que realmente hago de todo.
Vale, okay. ¿Qué quiere decir de todo?
Hay que definir, y yo intento definir, pero es que después realmente hago cartelería, diseño editorial, o sea, ahora he hecho... Bueno, unas lonas, bueno, un proyecto para de ilustración puramente, donde no hay estampados, es ilustración. Entonces, hago de todo. Entonces, no sé qué decirte sobre esos servicios.
Bueno, pero mientras te guste y sea un proyecto guapo, yo creo que está muy guay. Además que con estos servicios quizás tienes como un pequeño nicho, pero luego la gente te pide otras cosas y entonces tú les dirás que sí.
Sí, pues sí, está eso guay. Es.
Vale, y cuando tienes algún proceso, cuando llega algún cliente contigo y quiere, por ejemplo, una identidad visual, ¿ya tienes todo ese proceso documentado? ¿Con cada cliente varía? ¿Tienes una serie de pasos que lo llevas?
Pues eso es algo que intento optimizar bastante, pero sí que tengo como presupuestos predefinidos, vale. Sí que hago como reunión previa, eso siempre, o sea, nunca envío el presupuesto sin claro. haber hecho una reunión, porque no creo que, o sea, al final los proyectos, creo que es bastante importante con quién vas a trabajar y haciendo una reunión eso se nota, tanto para esa persona como para ti como diseñador.
Okay.
Puedes conocer un poco el proyecto, tal. Me gusta hacer esa reunión primero y en base a eso enviar el presupuesto.
Vale.
Y todo eso lo tengo como prediseñado, pero luego sí que tengo como plantillas, pero al final voy adaptándolas a cada cliente. Por lo que te digo, los proyectos son tan diferentes... Si es que lo ideal era especializarse en un solo servicio y optimizarlo, pero yo todavía no he sido capaz, porque no quiero renunciar a nada.
Claro. Bueno, creo que eso nos pasa a todos. Igual que cuando... El problema también es que cuando elijas un solo servicio, luego es elegir al nicho que le quieras dar ese servicio, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, yo tengo muy claro que mi servicio principal es diseño de páginas web, pero luego ¿a quién le quiero dar ese servicio? Porque, por ejemplo, a mí me divierte... tener un restaurante y luego otro día una cancha de pádel y luego el otro día un centro de nutrición y luego... Y para mí es divertido porque cada proyecto es como que, vale, me meto en cada proyecto y entiendo las distintas cosas que tiene cada proyecto. Pero creo que es muy difícil para los diseñadores escoger. Algunos se mienten y dicen que son para emprendedores, por ejemplo, que no es un nicho. Es que es la mentira más grande del mundo. Entonces...
Sí que lo tenía especificado, ¿eh? Tenía identidad visual y packaging para marcas de cosmética natural.
Ok.
Pero me pasa una cosa, que pienso, bueno, si solo hago eso, es que en el momento que ya haces tres veces un algo, es como que deja de interesarte de alguna forma. No es que deje de interesarte, me interesa porque al final te interesa, es un proyecto de diseño, me encanta, normalmente puedo hacer ilustración, tal, súper chulo. Pero es como que necesito ese punto de no saber si voy a ser capaz, ¿sabes? De hacer cosas nuevas.
De un poco de un reto, ¿no? De crear algo que antes no habías creado.
Sí, entonces lo quité y dije, bueno, si al final, si ves mi web ya sabes cómo trabajo. Quieres estar ilustraciones o este diseño y yo creo que ser el no es un nicho, sino una diferenciación de alguna forma.
Vale, genial. Yo creo que sí, porque al final también la gente que ya te busca, busca el estilo que tú tienes en particular, que es otra cosa cuando ya tú desarrollas un estilo propio, la gente está buscando un poco ese estilo. Por ejemplo, yo en las páginas web es más complicado, o sea, mi estilo en páginas web es muy minimalista y muy blanco y muy cosa, pero también depende del negocio, entonces a pesar de que intente hacerlo más minimalista, siempre surge más ya la identidad gráfica que tiene el negocio, ¿no? En tu caso
claro,
es un poco distinto.
Pero bueno, quizá tu diferenciación no es tanto, porque he visto que pones para creativos, pero realmente tus páginas web son con estrategia, entonces eso ya es una diferenciación, no es un diseñador que únicamente... diseña o te mete el código, tú seguramente le vas a decir, mira, para conseguir este objetivo tenemos que meter aquí este botón y tal. O sea, eso ya es una diferenciación, ¿no?
Claro, lo mío es, bueno, de hecho en Real Fooding mi posición oficial es director de marketing y claro, a pesar de que todo mi background era de diseño y de, pero era por eso, porque para mí las webs era, mira, la web viene con una, yo siempre se la vendía al cliente como, la web es un negocio que está en un sótano, ¿vale? Y si tú no haces nada para que la gente llegue a ese sótano, no tienes tráfico a pie de calle, nadie te está viendo, no hay publicidad, no hay gente repartiendo panfletos, ahí se va a quedar y solo lo va a conocer 3 personas. Y entonces era eso, con eso desarrollábamos un poco una estrategia. Y era mi manera de venderlas.
Qué guay, pues ves, eso ya es diferente.
Claro, vale, guay, pues me has hecho sentir bien.
Qué guay, Polín, ¿no? que está muy guay.
Voy a preguntarte por los turrones.
Ah, vale.
Cuéntame un poco, que me sorprendió porque en el About Me de tu página web dices que vendes turrones, ¿no? Cuando es temporada.
Sí, sí, sí. Lo digo porque es que es verdad, quiero decir, el sobre mí, que fue lo que te he comentado antes, que lo escribí inspirada un fin de semana, fue como, venga, voy a contar, y es como hablándole a esa persona y ya está, es todo bastante... De hecho, creo que si lo volviera a leer igual lo reestructuraría, pero bueno...
Okay.
Pero sí.
¿Es un negocio familiar el de los turrones?
Sí, sí, sí. Hicimos un rediseño en el que, bueno, utilicé lo que es el TFM del máster.
Vale.
Para hacer el... Como que lo uní, entonces uní la investigación con este proyecto. Y bueno, fue este rediseño que ves, que creo que es bastante, lo que hemos hablado antes de que me siento bastante folclórica. Creo que justo este proyecto es eso, porque son como pañuelos y ropa del folclore envolviendo las barras. Y
okay,
bueno, fue ese proyecto, y ahora no es solo el proyecto de diseño, haber hecho el rediseño, sino también venderlos cuando llega noviembre y diciembre.
Están muy guapos, la verdad.
Qué guay, gracias.
No sé, aquí voy a lanzar unas, pero me parece que... Es que yo no he visto tanto folclore en España... Como de Latinoamérica, ¿no? Pero es que tus colores vivos y esto, no sé. ¿No te parece que tienes un poco del folclore de países como México o de Latinoamérica? ¿O piensas que no, que es de aquí, de...?
Es que yo al final creo que el folclore como que une muchísimo las culturas. Da igual de dónde, claro, sea, como que al final es todo bastante colorido... Entonces, no sé, quizás sí, lo voy a mirar. Mira, ahora me lo has dicho, voy a,
claro, investigar. Es que estoy viendo justo la página de turrones y hay un diseño que es con mucho rosa, negro, amarillo, ¿sabes? Y es como mucho un poquito el Día de los Muertos y parece un poco ese estilo de colores y de ilustración. Y está muy guapo.
Puede ser, lo voy a mirar. Mira, ahora que me lo has dicho, voy a investigar.
Vale. Pues está muy bien hecha esta web de turrones. O sea, es que me sorprendió porque no es lo que esperas como en un negocio familiar. Entonces, cuando entré en la página web de turrones, la vi y dije como, ostras, está muy guapa. Y están muy bien diseñadas todas las portadas de los turrones. La voy a dejar en los enlaces para que la gente también la vea.
Ah, qué bien, gracias. Vale. Eso en noviembre, diciembre, mira, ahí estamos.
Genial. ¿Y generas contenido en algún otro sitio? O sea, porque ahora veo que estás experimentando un poquito con Clubhouse, aparte de Instagram. O...
TikTok.
TikTok, vale. ¿Y qué tal te está yendo en TikTok?
De momento bien. A ver, okay. Es que yo creo que entré en la plataforma como en... Es que ni me acuerdo. Antes de la pandemia. Pero vale, no entendía muy bien de qué iba la cosa. Fue okay, como que vi que hay un lenguaje en TikTok que no tiene nada que ver con Instagram ni con otras redes sociales. Entonces fue ahí cuando dije, venga, pues voy a ello. Y me puse a hacer vídeos.
Okay.
Y ya fue como que ya empecé a entender cómo funcionaba. Lo que pasa es que con todo esto de noviembre y diciembre, lo que pasa, clases, turrón, o sea, demasiadas cosas, dejé de publicar y como que el crecimiento bajó totalmente. Pero bueno, estoy continuando como llevándolo un poco al día y okay, me lo paso bien. Y ya está, ahí voy.
Qué guay. A mí TikTok me parece la red social más adictiva que existe.
Ya, y ya, es que entras y ha pasado, claro, una hora.
Ya, a mí lo que me pasó es que de repente mis colegas que siempre me comparten cosas me estaban empezando a enviar TikToks que les enviaba otra gente por WhatsApp, Luego en Twitter solo veía TikToks, en Instagram, y era como, mira, yo si estoy entrando en todas las redes sociales y lo que estoy viendo son TikToks, me creé TikTok, y al principio sí que hay como unos 20 minutos en que todavía el algoritmo no te entiende.
Yeah.
Y sí, pero si tú le dices, como esto no me interesa, ya le entiende absoluto que como que, ah, vale, esto no. Y cuando te entiende es como un nivel tan personalizado que a veces da miedo, ¿no?
Y es muy chulo, ¿eh? En TikTok hay cosas muy interesantes. Yo ya estoy pensando, por ejemplo, en el perfil del Museo del Prado.
Increíble, me encanta, porque te explican cosas. A mí, de hecho, todo mi TikTok, tengo vídeos guardados de TikTok que hasta he pasado y he traducido para sacar el texto y guardar todas las frases y todo lo que dicen, porque hay cosas que he aprendido a hacer en Illustrator, en Photoshop, en páginas web, SEO... hasta de superhéroes, he visto películas por recomendaciones de TikTok, o sea, se ha vuelto como un canal, es como un yo lo veo como un YouTube pero comprimido, o sea, es como pequeños tips de que no es un vídeo YouTube de 10 minutos, sino que es como te explico hacer algo rápido.
Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, y además lo que tú has dicho, adictivo.
Ya. Y te quería preguntarte, a futuro, o sea, porque no sé en el punto que estás ahora con tu agencia o con tu servicio, ¿quieres seguir creciendo? ¿Te gustaría luego montar una agencia más grande, que no solo fueras tú y tener otras personas o no?
Yo de momento no, la verdad. Okay. Prefiero, sé que esto no es muy de emprendedor y de tal, pero es que yo tengo... O sea, mis objetivos no son tanto el negocio como pintar o hacer otras cosas, no sé cómo decirlo.
Claro.
Entonces, es como que de momento mis objetivos son continuar así, o sea, que ya estoy contenta con los proyectos que tengo, poder llevarlo todo y aparte, pues eso, llevar las clases, el doctorado. De momento no entra en mis objetivos como crecer o hacer algo así más grande.
Claro. Bueno, lo hablaba con Lara Capens, creo que es su apellido, lo siento Lara, que la entrevisté la semana pasada y era lo mismo, ¿no? Y era un poco del si yo estoy bien así, o sea, porque siempre nos venden el que tenemos que estar creciendo y creciendo y creciendo, pero si tú estás allí y estás feliz y estás cómodo y estás bien con lo que tienes, yo no veo necesidad de estar buscando algo más, ¿no?
Sí, sí. Parece que hay que estar siempre creciendo y exponencial y facturar 10 cifras y no sé qué, no sé cuánto.
Claro. Y de hecho, te lo comparto porque lo he leído en el libro. No sé si has leído alguna vez el Cómo robar como un artista.
Ah, no, no, no. Pues, lo tengo presente, pero no sé. No, no, no.
El tercer libro que ha sacado este chico es el de Cómo no quemarte en tu trabajo, ¿no? Con tu trabajo. Y él dice que el mayor halago que le dan a una persona es cuando te dicen que deberías vivir de esto. Por ejemplo, algún amigo o amiga que haga postres muy guapos, todo el mundo le dice, oye, deberías abrir una pastelería, oye, deberías hacer esto. Y él dice, ten mucho cuidado con eso, porque hay gente que cuando tienes que monetizar tanto tu pasión, o que tienes que crecer y crecer y crecer, te terminas quemando y lo que antes era una pasión para ti y te encantaba, puede volverse simplemente algo que odies, ¿no? Y esto a mí me marcó mucho cuando lo vi, o sea, porque fue como, ¿what? O sea, porque me ha sucedido con muchas cosas que al final he querido tanto monetizarlas que al final termino como ya rechazándolas de todo el trabajo que han implicado y que he estado tan quemado.
Sí, sí, muy de acuerdo. De hecho, sobre esto estoy acordándome, justo como lo he hablado, de un vídeo de TikTok.
Okay.
Que decía, a ver, no me acuerdo cómo era, pero era como, bueno, tienes que tener 5 pasiones, una que puedas monetizar, otra que te sirva para despejarte, otra tal, y es como, ostras, claro, siempre hay que mantener eso, y creo que si creces y tienes como objetivo como hacer una agencia o hacer algo así más grande, no estás pensando en diseñar o en dibujar, estás pensando en gestionar, y me da una pereza solo de pensar, o sea, la burocracia de tanto.
Yo, de hecho, yo he hablado con mi mujer para que ella se encargue de hablar con los clientes. O sea, estoy ahora terminando de convencerla para que todos los correos, todo lo que es pedirle cosas, todo lo que es, porque a mí a veces eso es lo que más me cansa. O sea, si a mí me sientan y me dejan diseñar y trazar estrategias y ser feliz, soy muy feliz. Pero cuando, por ejemplo, tengo que explicarle a un cliente cómo tiene que crear un Excel para dármelo a mí, para yo subir los productos a una web, es como, no sé. Entonces es como esa parte que puedes delegar, ¿no? Y claro, el pensar en construir una agencia, que es una maldición que tienen las agencias. Eventualmente, si tú has contratado muchas personas, eso es un monstruo. Lo que tienes es que estar consiguiendo trabajo y trabajo y trabajo para alimentar esas personas que tienes ahí. Y hay veces que tú ganas más como freelance que como agencia.
Es que creo que sí. Bueno, creo que sí. No lo sé, pero que... No. Y en salud y tranquilidad, yo creo que es lo importante.
A ver, es un planteamiento del que creo que... lo estoy hablando contigo porque creo que no se habla mucho, ¿no? O sea, se habla siempre de... Oye, vamos a tener la agencia más grande que hay. Vamos a hacer trabajar para marcas Nike, Adidas. O sea, todos los diseñadores siempre quieren trabajar como para... Siempre es Nike, Adidas, quizás Apple, alguna otra marca de ropa, ¿no? Son como que las más top que quiere trabajar todo el mundo. Y hay veces que es como, yo estoy bien, estoy cómodo y estoy aquí feliz con lo mío, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo un poco.
Sí, yo creo que sí. Sabina, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho? Que te gustaría, ¿algo que te gustaría aportar en esta conversación?
Ay, no sé. La verdad es que no. No sabría decirte. Pues mira, no que te he escuchado hacer esta pregunta siempre en el podcast y ahora no tengo ni idea.
Pues no pasa nada. Si las personas quisieran buscarte, ¿dónde te pueden buscar?
En Google. Vale. Ahí enlaza a LinkedIn, Instagram, TikTok, lo que sea, mi ficha en la universidad y está todo enlazado.
Perfecto, pues dejaremos igual todos los enlaces abajo en la descripción por si alguien te quisiera buscar. Y lo último, ¿hay alguna persona que me recomendarías para traer al podcast?
Pues esto sí que lo he pensado, porque escuchando tu podcast digo, uy, si me pregunta eso, yo qué le digo. Pero justo ahora, como estoy muy en el tema de, bueno, de la docencia, las clases, tengo una compañera que es especialista en identidad, bueno, en marcas, en branding, se llama Ana Canavese. Vale. Entonces... no sé, bueno, no le he dicho nada a ella, a ver si, si le apetece o no. Pero creo que sería súper potente hablar con ella, porque además es una mujer súper, súper inspiradora, súper potente. Bueno, es que es compañera mía ahora y por eso la tengo ahí en la cabeza y digo, mira, seguro que le interesa.
Genial, pues si me ayudas, le hago la conexión y le escribo para traerla al podcast.
Vale, lo hago, ¿no?
Genial. Pues Sabina, ha sido un placer tenerte en el podcast.
No, el placer ha sido mío, qué guay. Mi primer podcast, qué ilusión.
¿Ves? Ya seguro con este luego comenzarán muchísimos más. ¿Vale? Bueno. Y capaz te animas y te vemos en un podcast, ¿no? Porque me has dicho que te gusta mucho.
Me gustaría, ¿eh? Incluso para llevar con el doctorado, ya veremos. Vale. Lo tengo en mente, pero no sé cuándo.
Si necesitas ayuda montándolo y esto, me escribes y yo te echo una mano, ¿vale?
Te lo agradezco. Gracias.
Genial. Pues... muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Creo que hemos aprendido muchísimo de ti y dejaré todos los enlaces abajo por si alguien quisiera seguirte. ¿Vale?
Gracias. Muchas gracias.
Perfecto. Adiós.